Y seguimos en este Fuerte y Claro compartiendo con ustedes la comunicación y dándole la bienvenida al antropólogo Nicolás Guigú. Nico, bienvenido, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Martín?
Bueno, ¿qué tal? Más cerca del micro, Nico, ¿eh?
Sí.
Hoy estoy pa rezongarte. No, traes un tema bien interesante.
Sí.
Que tiene que ver, vos lo titulaste Memoria e Identidad. Yo decía, en una semana que estuvo marcada, o bien estando marcada por justamente los temas de memoria.
Exacto.
Justo nos cruzamos, ¿no? Podríamos decir, en el velatorio formal de despedida de Eduardo Blayer.
Ayer.
Y sí, uno quedó como maquinando en un montón de cosas, ¿no?
Sí, bueno, a mí por varios motivos y por mi trayectoria personal me afectó profundamente, mucho más inclusive de lo que pensaba, porque claro, significa muchas cosas, ¿no? Pero y tiene muchos sentidos, muchos significados sociales, esta reaparición, ¿sí? Esta finalización de un efecto de desaparición de muchísimos años y la reaparición de los restos, y que la familia enterrarás a tus muertos, ¿no?
Claro.
Eso aparece en muchos textos sagrados que de Occidente y también de otras culturas, ¿sí? En muchas digamos tradiciones, y bueno, y ahora lo van a poder hacer. Pero también digamos, más allá de la emoción de los diferentes estados que a uno le genera una situación tan peculiar, también cuando te propuse Memoria e Identidad fue a posteriori justamente de nuestro cruce en el
Paraninfo.
En el Paraninfo de la Universidad de la República. A ver, te dije memoria e identidades, pero estaba pensando más en memorias en plural e identidades en plural. Bueno, esto tiene que ver también con mi recorrido académico. Hace años publiqué un libro que se llama Religión y Producción del Otro, Memorias, Mitos y Narrativas de las Corrientes Inmigratorias Rusas del Uruguay, que fue mi tesis de doctorado, que ganó aparte el Premio Nacional de Ciencias Sociales, que es una mención especial que tiene el MEC dentro del premio. En fin, que se llama en términos laxos de literatura uruguaya, que creo que fue en el 2010-2011 que gané ese premio. Y seguí trabajando, empecé a trabajar antes en este tema, aparte de la influencia de muchos hoy colegas, ayer profesores de mi doctorado en Brasil, con los cuales sigo trabajando conjuntamente.
Sí, vinculado, claro.
Vinculado, y que son personas que son especialistas en la memoria. Tomé muchos seminarios con ellos y con ellas, y sigo trabajando esa línea, enriquecida por todas las evoluciones teóricas y el mismo trabajo de campo que va llevando uno adelante, y también ahora estoy orientando varias tesis sobre la temática justamente de la memoria, bueno, la relación entre memoria y antropología, memoria e historia, memoria y comunicación, que es todo un tema que ya hablamos algo en la columna anterior, de los problemas, digamos, la temática de la memoria en un mundo hipercomunicado. Pero quería referirme a la memoria y a la identidad en el sentido de qué pasa cuando quiero hacer desaparecer la identidad del otro. Es decir, voy a tomar, digamos, una suerte de límite, una especie de situación radicalizada, la cual trato de manipular la memoria, las memorias, ¿sí? Y entonces voy diseñando un conjunto de narrativas que tienen como objetivo la destrucción o la obliteración del otro, ¿sí? Parte de esto, bueno, lo venimos contando a partir de diferentes versiones que tenían que ver, por ejemplo, con el caso de la desaparición. Yo me acuerdo cuando era chico y aparecían las primeras imágenes, que eran imágenes donde están, decían en la calle. Mucha gente decía, no, es mentira, en Uruguay no hay desapariciones. Después, bueno, inclusive todo el discurso político, las desapariciones uruguayas en realidad ocurrieron en Buenos Aires, no hubo ninguna acá. Bueno, en fin.
¿Te acordás de aquella canción de Jorge Bonaldi, no? ¿Te acordás de...? Bueno. De los desaparecidos, que en determinado momento citaban a Sanguinetti, ¿no? Y entonces decían, bueno, los desaparecidos, y decía, no, pero desaparecidos no hay. Y dice, ¿acaso usted ha visto alguno, no? Y
claro, bueno, ¿acaso usted? Bueno, toda esa situación que ya no es siquiera el asesinato del otro, sino es algo mucho más grave, que es la desaparición
que se fuma,
radical.
Claro.
Y cómo también eso muchas veces se repite a veces, por ejemplo, en el espacio académico, de manera también con los mismos niveles de perversidad, tratando de que el otro desaparezca, anulando el otro, anulando el trabajo del otro, anulando la escritura del otro. A veces inclusive con esos fines usando revistas académicas o pseudoacadémicas y algunos subterfugios. Y también cómo esa tentativa de desaparición siempre está condenada. Eso es lo que me parece interesante. ¿Y por qué está condenada? Vos fíjate, inclusive la paradoja de Lacan, ¿no? Como en muchos casos se ha usado Lacan, no solo en Uruguay, sino también después de la guerra, en fin, cuando se hacen fosas comunes, y Lacan al contrario, preserva los huesos y ahora es un material riquísimo, claro, para trabajarlo en términos de ADN y demás, como inclusive, digamos, las tentativas de desaparición, o inclusive en el caso de campos de exterminio, en Europa y sobre todo en Europa Oriental, que fueron desarmados antes de la finalización de la guerra, cómo dejan huellas y demás. ¿Cuál es el problema que atenta contra la desaparición radical o contra la fantasía de la desaparición radical, digamos? La existencia de la huella. Eso me parece importante. Y la huella puede tener muchísimas características. La huella puede ser la gente que te conoce, la huella puede ser este audio que estamos grabando en este momento.
Sí, sí, no es el dedo.
No es el dedo, que claro, queda como huella sonora. Y esto, y lo interesante, aparte de los medios actuales, claro, antes teníamos que confiar en, digamos, la política azarosa de archivo de los grandes medios de comunicación, que inclusive llegaban a grabar un programa encima del otro, los viejos VHS, un mate, y uno va a buscar el material y no existe.
Lamentablemente,
no existe, y si no está en la casa de algún fanático, de alguien, o de algún funcionario o funcionaria del propio canal, que por su propia, por motus propio, digamos, decidió hacer una suerte de archivo paralelo, hay una cantidad de piezas que no vas a encontrar. Claro. Ahora, es todo lo contrario, porque nosotros estamos haciendo este programa queda en audio, este audio aparte se distribuye por diferentes redes, ¿no? La gente empieza a hacer copia, entonces, digamos, siempre hay posibilidad de huella, pero inclusive, en el caso de esos programas que no están más y que no tenés copia, quedan las memorias de la gente. Sí, digamos, de la gente que pudo acceder a ese programa durante meses, años, etcétera. Es decir, que lo que querría el organizador de la desaparición, de cualquier tipo de desaparición o de obliteración o de eliminación, es eliminar la huella. Y eso es una fantasía muy grande, porque eliminar la huella es imposible, porque la propia característica de la huella no es tener una permanencia, digamos, vehemente, sino justamente dejar una marca, dejar una huella. Y bueno, un poco antes de empezar el programa, vos me decías que te habían comentado que el fascismo, alguien te había dicho que el fascismo no era tanto una ideología, sino un estado mental. Yo creo que hay mucha razón en esa afirmación que te hicieron y que estuvimos comentando antes de empezar la columna. El fascismo, bueno, obviamente existe un fascismo histórico, y el fascismo existe, como dice el tan citado Foucault acá en Uruguay, es una tendencia del Estado, o sea, no, es mucho más que aquellos fascismos históricos.
Sí, lo que más preocupa ahora es que es creciente, ¿no?
Claro.
O por lo menos más a calzón quitado.
Pero, ¿no?, los microfascismos de la vida cotidiana, digamos, sí, que está lleno, y inclusive en instituciones patologizadas y demás, con muchas tramas patológicas, es la tentativa de desaparecer, eliminar al otro, pero también eliminar la huella del otro. Y esa fantasía justamente es una fantasía fascista, porque vos fíjate qué curioso, y cuando hablo de fascismo hablo en términos muy amplios, que todas las prácticas de exterminio en el mundo lo que han dejado son huellas de ese exterminio. Sí, sea en el caso nuestro de Río de la Plata, de los CNN, sea en el caso de la Soja, sea en el caso de genocidio armenio, bueno, de genocidio de pueblos indígenas acá, en África, en Asia, es decir, lo que uno va, bueno, Pol Pot, por ejemplo, ¿no?, los que me arrulle, es decir, uno lo que va encontrando cada vez más son huellas. Entonces, ¿qué pasa? La desaparición es imposible, porque habría que desaparecer la huella, y la huella queda. Entonces, inclusive me acuerdo una.
O sea, no hay forma de hacer desaparecer la huella.
No hay forma de hacer desaparecer la
huella. Ese es el elemento que le complica la fantasía al que pretende el exterminio.
Claro,
la desaparición.
Y esa, digamos, es la pesadilla del fascismo, porque, digamos, las diferentes formas de fascismo lo que pretenden siempre es el exterminio de alguien, de un grupo, Bueno, eso va variando de época en época, pero lo que se dice ahora, aporofobia, el odio a los pobres, o el odio, o el antisemitismo, o la islamofobia, o la homofobia, lo que se toque, todas las fobias del mundo que están dirigidas a algún grupo, no solo que lo terminan discriminando, no solo digamos, en términos de discriminación, sino en términos más fuertes de exterminio, ¿no? Y cada tanto eso sucede. Sí, en Europa no hace tanto tuvimos la guerra de Yugoslavia, que tuvo un eje muy fuerte en el exterminio de los serbios, croatas, pero que también que remitía al intento de exterminio de parte de los croatas hacia los serbios. Todo ese proceso
fresquito,
todo ese proceso histórico, la cual pienso que voy a eliminar al otro y no voy a dejar huella absoluta del otro. Yo me acuerdo una entrevista que vi en YouTube hace un tiempo a uno de los represores más importantes de Argentina, y muy sincero él, ¿no? Muy sincero, decía, bueno, en realidad vinieron los franceses que lucharon en Argelia a enseñarnos las técnicas que habían usado, o sea, que bueno, vos sabés, Martín, que durante la guerra que hubo de descolonización en Argelia, prácticamente se inventaron todos los métodos de tortura que después se van a usar, lamentablemente, en varios países del mundo. Entonces, fueron a asesorarlo, y claro, y nosotros le decíamos, bueno, pero es muy fácil desaparecer un argelino y ustedes se van. Acá la gente tiene parientes, acá tiene redes, es decir, siempre va a haber alguna huella por algún lado que va a quedar.
Sí, que puede complicar la práctica, ¿no?
Claro, y que esa huella, aunque sea mínima y reducida, siempre va a ser un elemento que va a afectar mucho esas digamos, prácticas de exterminio. Y esa huella y ese, digamos, conjunto de huellas constituyen justamente la memoria, ¿no? Y las memorias, las más diversas memorias, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, digamos, con la cantidad de contingentes de inmigrantes nuevos que llegan al Uruguay, pero también los que han venido en otra época, ¿sí? Uno también empieza a ver las huellas de otros países, las huellas de otras vivencias, bueno, en fin, las huellas que nosotros dejamos en los otros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, las políticas de exterminio son siempre políticas que están marcadas por cierta ingenuidad, en el sentido que si bien obviamente pueden exterminar físicamente a las personas, y de hecho lo hacen, piensan que no va a quedar recuerdo de ese exterminio. Y bueno, y la huella justamente viene a para señalar
Sí, estás equivocado, ¿no?
Estás equivocado. Y es muy interesante, por ejemplo, en Tel Aviv y en otros lados que se han hecho trabajos sobre bueno, todo el proceso de reconstrucción de las trayectorias de la gente asesinada en campos de exterminio y demás, que es muy interesante lo que pasa, Martín, cuando se reconstruye la trayectoria de los seres humanos, porque ahí vos te das cuenta que ese ser humano, como en el caso también de los Khmer Rouge, que fueron muchísimos, ¿no? Cuando triunfó Pol Pot en Camboya, que fueron muchísimos camboyanos asesinados. Entonces es muy interesante el poder de la imagen ahí, para ver, por ejemplo, el rostro de esa persona que fue asesinada y que desapareció o que se encuentran los restos, qué hacía, la documentación de esa persona, su familia, sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus lugares donde habitaba. Cuando ve todo ese ejercicio visual y imagético, uno también ve digamos, la fuerza de lo reconstructivo, es decir, cómo, porque qué pasa en estos procesos de exterminio, y sobre todo en procesos de exterminios masivos como se han dado en el siglo XX, pero como también se están dando en el siglo XXI en algunas partes del mundo, en general la gente pasa a ser número, es decir, son tal cantidad, pues yo te digo, bueno, asesinaron, desaparecieron 10 personas, bueno, son 10. Ahora, si pasan a ser 100.000, 200.000, pasa a ser un número tan inabarcable que, digamos, la singularidad de cada uno se pierde, pasa a ser un número, una víctima en una situación espantosa.
Bueno, y de hecho se informa con ese mismo impacto, ¿no? En el sentido de que quien da la noticia, quien va a un noticiero de televisión o de radio, termina leyendo la cifra como quien lee los números de la lotería.
Exacto,
¿no?
Y uno se acostumbra y naturaliza ese tipo de matanza.
Ahí está el peligro, por eso.
Y está el riesgo, y empieza a comparar números, por ejemplo, lo cual es una frivolidad, pero uno lo termina haciendo. Y por eso me parece muy interesante y muy importante y removedor recuperar, digamos, por así decirlo, las biografías de aquellos que fueron, digamos, que en los que cayó la tentativa del exterminio y que fueron desaparecidos y demás. Por eso me gustó mucho cuando nos encontramos en la universidad ayer, ver esa foto de Eduardo Blegue, que era una foto muy simpática, de él riéndose con cara como de pícaro, ¿no? Eso me da la impresión. Muy vivaz, el apellido de él, porque me parece muy importante no solo destacar que pertenecía a determinada colectividad política, sino que también era judío, y eso lo quiero destacar porque los castigos corporales que recibió, parte del espíritu antisemita que sin duda
se vivió. O sea, vivió una, en el mensaje durante lo que uno la podía dictadura, ver una reivindicación.
Sí, claro, durante la dictadura cívico-militar, que evidentemente claro. Los militares, muchos militares aparecieron con banderas nazis atrás, ahí tenemos fotos de esto, y había un espíritu, yo la viví, así que me acuerdo, había un espíritu antisemita importante. Bueno, me gustó mucho eso de que estuviera presente la dimensión política de él, la dimensión étnica de él, no para reivindicar absolutamente nada, pero sobre todo para reivindicar la diferencia, el derecho a la diferencia, esa,
y la vida,
a la
¿no?
singularidad y sobre todo la vida.
Y sobre todo la vida. A mí me parece que es una enorme reivindicación a la vida. Yo inclusive filmé, ¿no? Algunos tramos de... Lo puse en Twitter, inclusive, ¿no? Por ejemplo, cuando sonó el himno de la alegría, todas las banderas flameando, y vos le mirabas la cara a Blair, y realmente parecía que el tipo estaba ahí, ¿no?
Sí, parecía que él estaba ahí.
Yo creo que es eso, ¿no? Una reivindicación, sí, al diferente, pero yo creo que sobre todas las cosas a la vida, ¿no? Es un poco aquello también de que ante la muerte, y ante el dolor, y ante todo eso tan horrible que se vivió, bueno, viva la vida. Porque logramos algo, ¿no?
Sin duda, es fuerte,
¿no? Y una cosa más que me quedó un poco ahí sonando en el latero acá arriba, cuando vos hablabas un poco, ¿no?, de la recuperación, de la huella. Hay en este momento histórico en el que estamos viviendo, también supongo que en gran medida apalancado por el desarrollo de la tecnología, pero hay una enorme valoración o revaloración a todo eso, ¿no?
Sí,
capaz que de repente todas estas tragedias fueron viables, más allá de que sigue habiendo tragedias en el mundo al día de hoy, pero se facilitaron más porque de repente no había una valoración tan alta como hay hoy en día de esas huellas y de la forma en que hay de cuidarlas, de recuperarlas, de tenerlas y de utilizarlas inclusive a favor de... Todo lo contrario a eso, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa que también, digamos, las sociedades tuvieron que pasar por experiencias de terrorismo privado o terrorismo de Estado o guerras para, digamos, todo esto es un aprendizaje de mucho sufrimiento, para justamente comprender, los efectos de la memoria, pero también... Grandes desafíos, Martín, porque muchas veces es muy difícil transmitir determinadas, por así llamarle, subjetividades que se procesan en un periodo histórico a las generaciones que vienen, ¿sí? De hecho, yo ahora publiqué un artículo en una compilación que salió en Buenos Aires y que la van a presentar en breve acá, que justamente toma el ejemplo de las intervenciones artísticas sobre fotografías sacadas por turistas en campos de concentración, ¿no? Entonces, claro, los turistas van y en vez, digamos, de vivenciar lo que pasó, se empiezan a sacar fotos jocosas. Entonces, bueno, algunos artistas, sobre todo uno, se ha especializado en tratar de mostrar las características de esa postura tan frívola, mostrando fotos de los lugares de exterminio y un collage con las fotos que se sacan los turistas en los mismos lugares. Porque a veces, ¿qué pasa? La monumentalización de la memoria y las formas de recordatorio de las diferentes memorias, muchas veces, y a su pesar, no colaboran, digamos, a la sensibilización y al conocimiento de las nuevas generaciones. Eso también es algo que hay que, digamos, indagar y profundizar, por cuando la memoria se ritualiza tanto, o bien cuando la memoria se cosifica tanto, cuando el terror, digamos, que acompaña esa memoria, aterroriza la propia memoria y por lo tanto no puede transmitirse de una manera adecuada. Bueno, en fin, ahí hay una cantidad de preguntas, ¿no?, que hay que hacerse, y creo que hay que hacérselas de manera profunda para colaborar a ese encuentro entre generaciones que le importaba tanto a Walter Benjamin, justamente, y que él insistía mucho en eso porque justamente veía los efectos profundos de la memoria y sobre todo, por ejemplo, en una sociedad en la cual vos por una parte tenés archivo de todo y justamente una revolución tecnológica que te permite acceder a inclusive acontecimientos históricos, a discursos, a en fin, filmaciones de diferente tipo, registros de diferente orden de varias etapas, por lo menos del siglo XX, hay mucho material audiovisual, yo lo uso mucho, pero que al mismo tiempo esa, digamos, ese exceso de archivo muchas veces hace que la recepción de los mismos y cómo ingresar a él se vuelva muy dificultoso, sobre todo para las nuevas generaciones que están ingresando a esa manera y que también se están socializando, por más que sean nativos,
claro,
a las formas, por ejemplo, de comprender la temporalidad, de comprender la historia, a partir de toda la enorme masa.
Sí, porque el proceso lo tenés que hacer igual.
Lo tenés que hacer igual.
Tanto ser humano.
Lo tenés que hacer.
Lo haces.
Entonces, digamos, eso yo creo que es uno de los, digamos, en esta etapa que en parte es más allá de la humanidad, uno de los reservorios digamos, del humano justamente es colaborar a producir memoria, porque la gente dice que hay que cuidar la memoria. No, la memoria se cuida a sí mismo, la memoria es producto del olvido, en realidad no hay un conflicto en eso, pero sí en sociedades hipercomunicadas como la nuestra, evidentemente que las maneras de producir el tiempo, de vivir el tiempo y de percibirlo, hace que determinadas situaciones de memoria, por así decirlo, requieran de mucho más cuidado y más estrategias, porque en algunas situaciones se van diluyendo justamente, inclusive experiencias,
claro,
humanas, que si no estuvieran en nuestro propio, digamos, no voy a decir ADN, pero en nuestra propia construcción como seres humanos, no podríamos recuperarlo, y esa es la confianza que yo tengo, que por más que se olviden muchas situaciones, hay maneras de reconstituirlas, pero de todas formas, digamos, los usos de la memoria son siempre usos políticos, y ahí entonces hay que entender también que en esta hiperrevolución, más allá de lo humano, hay que pensar en la producción de memoria, sobre todo con fines de transmisión, de una manera radicalmente diferente.
Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Nicolás, yo te agradezco como siempre este rato de reflexión sobre temas tan interesantes y que también se van entrelazando uno con otro, y eso siempre es interesante. Me hace acordar aquellas clases de antropología en la FIC, donde una cosa parecía a veces que no tenía que ver con la otra y después terminaba la clase y decía, era por ahí.
Era por ahí.
Y tiene, y no, porque claro, todo tiene que ver con todo, y eso es lo...
Pero
lo,
el problema es cómo, el tema es articular de manera adecuada y con cierta racionalidad, para llamarle de alguna, claro, forma, temas que en principio parecen alejados, porque en realidad los temas nos parecen alejados, porque desde que somos niños estamos acostumbrados a que el conocimiento se divide en disciplinas y subdisciplinas y demás, que en realidad es cierto, porque hay especializaciones y hay acumulación de conocimiento, pero también hay conocimientos que digamos que atraviesan y que pueden conjugar varias, ir más allá de la división social del trabajo intelectual.
Totalmente.
Entonces, en realidad, yo lo que trato es articular temas con un sentido que a veces están separados, pero porque institucionalmente están separados o porque didácticamente están separados, pero que no tienen ninguna lejanía entre sí.
Nicolás, seguimos en unos días, ¿te parece?
Bueno, nos vemos, Martín.